UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 27 de febrero y es la una del mediodía. Somos Celia García y Pablo Rodríguez y seremos los encargados de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado al racismo en España y a la segunda moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno de Pedro Sánchez.
Durante todo el programa conversaremos con Jorge, Salá e Iván, estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En esta primera parte vamos a hablar sobre el racismo aún existente en nuestro país, ya que muchos extranjeros siguen insistiendo en que continuamente sufren actos físicos y verbales que les denigran como seres humanos. De hecho, el 48% de los inmigrantes en situación regular en España aseguran que han sido discriminados en más de una ocasión. Los datos del 2021 reflejan 1.133 casos resueltos por delito de odio, de los cuales 465 fueron por racismo o xenofobia. Bueno, ¿vosotros pensáis que España es un país racista?
Bueno, en primer lugar, creo que institucionalmente, si hablamos de España en general como país racista, creo que desde las instituciones se lucha contra el racismo. Otra cosa es, en mi opinión, la sociedad española. Creo que aún sigue habiendo grupos o sectores de la sociedad que son abiertamente racistas y, por otro lado, personas que hacen actos racistas. Creo que hay gente que discrimina por valores familiares, por creencias en general. O sea, que creo que sí que sigue existiendo racismo en España.
A ver, yo personalmente creo que España es un país bastante racista, la verdad, porque yo los círculos en los que me muevo, todo el mundo que conozco, a nadie le gustan los marroquíes, a nadie le gustan los gitanos. La verdad, no comparto la opinión de que en España hay unos pocos, creo que hay un bastante población, la verdad.
Yo creo que en España como un país no es un país racista, pero en España existe racismo. Hay jóvenes, hay gente mayor, hay todos tipos de humanos y personas en este país que podemos decir que hay racismo, existe en este país, pero España como país dejan a gente desde fuera, pueden entrar, hay leyes a favor de unos tipos de extranjeros. Sí. Podemos decir que España como país no es racista, pero hay racismo dentro del país, hay gente racista dentro del país.
Sí, estoy de acuerdo con eso, la verdad. No tengo nada que añadir, la verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo también estoy bastante de acuerdo con Salá, y de hecho yo quería preguntarte a ti personalmente, Salá, si tú has sufrido racismo alguna vez, porque tú eres marroquí, y pues un poco que nos contaras si has sufrido alguna vez alguna situación o algún momento.
Yo no quiero hablar de situaciones en concreto porque si das ejemplos, dices que racismo solo es este o este. Hay muchísimos tipos de racismo. Hay grados de racismo. Hay racismo más malo que otro. Pero si yo doy un ejemplo, por ejemplo mío, la gente va a como pensar que racismo solo es este caso. Por eso voy a decir, sí, yo siento racismo, yo no he sufrido, pero siento que el país tiene un poquito de racismo, la verdad. Pero como leyes, no hay leyes racistas, creo, por el momento, ¿no?
Claro, es a lo que me refería yo, que institucionalmente no considero que España sea un país racista, pero las actitudes sociales sí que reflejan racismo. Tú no quieres dar casos concretos, pero es que no solo es directamente hacia el colectivo musulmán o árabe en general, sino también, como ha dicho Jorge, hacia los gitanos, hacia distintas etnias, hacia las personas racializadas, negras. Creo que el racismo ya no solo son insultos o estar entre un grupo de amigos y que digan los moros de mierda, ¿sabes a lo que me refiero? Sino también otro tipo de discriminación, que a una persona negra no le quieran alquilar un piso solamente por el hecho de ser negro. O sea, quiero decir que el racismo se amplía hacia todos los ámbitos.
Vivir en un país como extranjero, te sientes cada día que la gente te juzga antes de darte una oportunidad. A veces yo siento que la gente me está mirando y poniendo en una caja antes de hablar conmigo, antes de conocerme. La gente, un tipo de gente que son un poco racistas, antes de ver a alguien, dicen que esta persona a lo mejor va a hacer algo malo o es de este país, que este país es malo, y te juzgan antes de darte la oportunidad para defender a ti mismo o para decir que soy diferente o soy lo que soy. No importa si soy de este país o del otro, yo soy una persona como tú y tengo mis derechos en este país y quiero disfrutar de esos derechos.
Sí, existen muchísimos más prejuicios hacia la gente extranjera en general. Sí que siento que tenéis que dar muchísimas más explicaciones para hacer alguna cosa que haría cualquier persona española.
Aquí sí que yo quiero hacer un apunte, es que los prejuicios no salen de la nada. O sea, hay unos datos que reflejan que hay ciertos países, ciertas zonas, que cometen más delitos que otras zonas. Porque si, por ejemplo, son datos del INE, en España el 88,4% de las personas son españolas y la población española comete un 75,2% de los delitos. Es decir, casi un 25% de los delitos son de extranjeros, mientras que los extranjeros conforman el 11% de la población en España. Porcentualmente, los extranjeros cometen más delitos que los propios españoles en España.
Yo nunca voy a decir que alguien hace un crimen o no, pero como que estamos hablando sobre cómo hay otros ejemplos fuera, como la población negra en Estados Unidos. Cuando el sistema del país está enfrente de alguien y no da la misma oportunidad que alguien, te empuja a hacer unos crímenes y al final esos crímenes son al cárcel. Yo no quiero decir que alguien tiene que hacer crímenes, pero tampoco vamos a decir que el sistema español era muy simpático con los nuevos que acaban de venir a este país. Mucha gente no podía matricularse en la seguridad social, no podían encontrar alquiler, no podían vivir de una manera fácil en este país. Por eso a lo mejor, no estoy seguro, pero probablemente esta razón por qué la gente, la población que son en este país más pobres, vas a encontrar son más en el cárcel, creo.
Claro. ¿Vosotros pensáis que desde España, desde las instituciones, incluso desde la propia población, se intenta hacer una inclusión real para esta población que viene de otros países?
Yo creo que las instituciones sí intentan como hacer que que se pueda incluir a las personas inmigrantes en la sociedad de una forma normal. Sin embargo, muchas veces se pueden encontrar como un rechazo por parte de la sociedad en general. Entonces eso les puede llevar, como dices, les puede llevar a cometer delitos para salir adelante, digamos. O igual no a tener como regularidad en todo lo que hacen, ¿sabes? Llevar a situaciones irregulares.
Claro.
Yo lo que quería comentar es lo de antes que estaba hablando Sala, que me parece interesante porque para mí la verdad que la delincuencia no tiene nacionalidad, la verdad. Yo opino exactamente igual que Sala, porque esa gente que viene aquí a España es porque quiere tener una vida mejor, pero se les empuja siempre a los barrios más humildes, donde las viviendas son más baratas, donde la delincuencia es más habitual, y al final lo cual beneficia.
¿Estáis justificando la delincuencia?
No, yo lo estoy entendiendo. O sea, se refiere a que obviamente si tú no tienes las mismas oportunidades que alguien que está en situación regular que vive en España de forma regular, con unos papeles, con unas ayudas, no va a estar en las mismas oportunidades que, por ejemplo, un inmigrante ilegal que no tiene cómo sobrevivir. Obviamente va a cometer más delitos. Pero es que eso me refiero también a cualquier ámbito de la sociedad española. Las personas con menos recursos siempre van a tender a cometer más delitos, y eso es así. O sea, no creo que esté vinculado a la nacionalidad.
O sea, no es como justificarlo, sino es más bien dar una explicación.
Claro.
De todas formas, yo los datos que he dado son de personas en situación regular. O sea, no entran dentro las personas en situación irregular en España.
Que estés en situación regular no significa que tengas
los recursos.
Las oportunidades tampoco.
Pero yo no he hablado en ningún momento de inmigrantes ilegales.
Bueno,
sí.
Pero...
yo quiero añadir algo sobre la diferencia entre extranjeros en este país. Hay unos extranjeros que tienen más oportunidades para integrarse en este país que otros. Por ejemplo, los latinos de América Latina, porque tienen casi la misma cultura que España, tienen más oportunidades para integrarse y la burocracia es más simpática con ellos. Por ejemplo, no estoy seguro de esas leyes, pero creo después de vivir en el país, después de 2 años o algo, tienes derecho a nacionalidad como latino, más o menos. Pero los norteafricanos es muchísimo más y a veces imposible. Yo conocí a gente que vive en este país 20 años o algo, no tiene oportunidad para cambiar a una nacionalidad de este país. Y también hay un tipo de extranjeros que son los europeos.
Claro.
Los británicos, los noruegos, no sé, viven en este país como se hacen como residencia de turista. Viven siempre mejor que los otros, pero al mismo tiempo cuando alguien... dice las noticias, había un extranjero que ha hecho este crimen, la gente siempre piensa, el extranjero era norteafricano, pero a lo mejor no, a lo mejor era un borracho de Bretaña o no sé dónde.
Sí.
No, es un sistema, es muy complejo, difícil de generalizar, pero estoy intentando de...
Sí, sí, te entiendo. Sí, obviamente creo que existen esos tres niveles de extranjeros y sí que creo que haya inmigrantes de primera y segunda, como hemos comentado. Creo que a los europeos no se les tiene en cuenta como inmigrantes. Obviamente por la libre circulación de personas que existe en la Unión Europea, creo que tienen esas facilidades y no se les tiene en cuenta como extranjeros realmente, sino sí que a los latinoamericanos y sobre todo a los africanos en general, que es la mayor parte de la inmigración que existe en España, ya no solo existen dificultades para que consigan la residencia normalmente, porque la nacionalidad sí que es más difícil de conseguir, pero existen esas dificultades y además están sujetos a los prejuicios de la ciudadanía. Yo creo que es cultural también. O sea, quiero decir, si desde España vemos que en Latinoamérica, por ejemplo, para... no está comentando todo el rato el caso de Marruecos, por ejemplo. Si vemos desde España que en Latinoamérica se cometen delitos, que hay mucha pobreza, que también están en situaciones bastante difíciles, tanto económicas como sociales, pues tendemos a pensar que en España, cuando vienen, también van a seguir cometiendo esos delitos, porque desde España generalizamos también con esos países. O sea, pensamos que allí todos son delincuentes.
Pero, a ver... sí, quería hacer sobre lo que ha dicho Zaira, es que me he apuntado antes los datos y tengo los datos. La población americana, en general América, Centroamérica, Sudamérica, ocupan un 3% más o menos de la población en España y cometen el 8,16% de los delitos. Pasa un caso similar al de África, que es verdad que tenemos esos prejuicios, pero estoy haciendo un poco de abogado al diablo.
Sí, totalmente.
Tenemos esos prejuicios, pero también es verdad que esos prejuicios es que están refutados en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística.
Pero es que volvemos a lo mismo. Si esas personas no tienen los mismos recursos que tú, siempre van a estar abogados a realizar más delitos. Es que no es justificación. No estoy justificando los delitos, pero estoy intentando darles una explicación.
Perdona. El sistema, después que la gente viene aquí, es muy difícil. Por eso, mucha gente dicen sobre los europeos norteafricanos son muy malos. ¿Por qué? Porque han vivido una experiencia muy mala el sistema nuevo también está haciendo que esta gente siguen siendo muy malos. Por ejemplo, alguien que acaba de venir va a encontrar a su tío de hace 20 años que ha dicho que españoles eran muy malos con él, la cadena sigue así en España.
Yo respeto lo que ha dicho antes de que pues una persona de norte de África llega a España y es difícil conseguir la nacionalidad. No sé hasta qué punto eso es algo como... o sea, no sé si hay alguna especie de convenio con Marruecos o con la Unión Europea que sea más fácil conseguir la nacionalidad. O sea, no sé hasta qué punto eso sea así.
¿Te refieres a España con...?
O sea, quiero decir, si llega alguien de América Latina que tiene buena... O sea, un país de América Latina que tenga buenas relaciones con España a nivel burocrático... No sé si hay algún tipo de regulación especial para ese tipo de países que tengan facilidad para conseguir la nacionalidad, pero de forma recíproca. O sea, si alguien de España va a ese país, tiene facilidades también para obtener la nacionalidad de ese país.
Las únicas facilidades que yo conozco es si tienes familiares que se te pueda asociar una nacionalidad anterior de tu árbol genealógico y la puedas conseguir. Si un argentino tiene un abuelo español, sí que le pueden dar la nacionalidad, pero en otros casos, si tú no tienes ningún pariente, tienes que cumplir pues tus 5 años o tus 4 años de ilegal en España, solicitar los papeles con toda la burocracia que conlleva, para que te den la residencia. Bueno, es bastante difícil. Yo creo que no existen convenios como tal, quitando los países de la Unión Europea.
Bueno, ese era lo que quería apuntar. Creo.
Pero hay gente que vienen desde, no sé, Colombia, Argentina, pasan aquí como, no sé, 3 años, pueden vivir de una manera nacionalidad. La residencia es diferente de la nacionalidad.
No, sí, sí, sí.
Pero le dan la residencia después de 3 años.
La residencia le dan a todo el mundo. Casi, se está en una situación regular, pero nacionalidad, la gente de Vox estaban diciendo los años pasados que quieren que añadir al menos 5 años. Ahora creo que es 10 años mínimo para los norteafricanos, para solo pedir la nacionalidad. A veces tarda más, 20 años o algo así. En el futuro la gente de algunos partidos políticos quieren añadir unos 5 años más, pero solo por los norteafricanos, no por todos los extranjeros.
Es que esa justificación me parece racista. O sea, ¿por qué una persona que viene de Marruecos tiene que estar aquí 25 años para que le den la nacionalidad y otra persona, yo qué sé, un alemán puede estar... Entiendo que los convenios de la Unión Europea, vale, sí, pero...
Personalmente, no estoy seguro, pero no creo que los convenios tienen nada que ver con la nacionalidad, porque esto es algo interno de España. Los convenios pueden ayudar con los visados y cosas, pero con existir aquí en el país como nacional, esto creo que es interno, muy interno de España. España toma las decisiones sobre esto, creo.
Sí, pero quiero decir, hay distinción entre el país del que vengas para los años que tienes que estar en España para que te dé la nacionalidad. O sea, eso es discriminatorio
y
racista.
Sí, eso es totalmente discriminatorio. Y tengo un ejemplo porque tengo un amigo que es venezolano, que lleva aquí desde los 6, 7 años, tiene 20, y él ya puede pedir la nacionalidad y demás, pero el papeleo es tan grande que él prefiere que a lo mejor está... estamos en una discoteca o no sé qué y nos para la policía y él prefiere ir a comisaría a decir que es que me faltan estos papeles, que no sé qué tal, pero está en situación regular, simplemente le falta la nacionalidad y demás, a hacer todo el papeleo para sacarse la nacionalidad española, porque es una barbaridad.
No hay facilidad de burocracia.
Sí, no, a ver, somos un país con mucha burocracia, demasiada.
La nacionalidad puede ayudar por gente, por ejemplo, hay muchos estudiantes ahora en España que quieren en el futuro trabajar en España y tienen muy buena formación, pero no tienen derecho a trabajar en cosas públicas, por ejemplo, oposición o no sé qué, porque no tienen la nacionalidad. Esta gente, la formación de esta gente está en España, tienen título español, pero al final no van a poder trabajar en cosas muy buenos trabajos porque no tienen esta cosa que alguien extranjero de otros países europeos puede tenerla de una manera más fácil, creo.
Es que eso sí que me parece totalmente discriminatorio.
Sí, pero ves, por ejemplo, yo, ya que has sacado este caso, yo sí que conozco mucha gente que se queja de los médicos, sobre todo latinos, sí. Que últimamente hay muchos médicos que son de Latinoamérica y de verdad que he escuchado muchísima gente quejándose de que no les parece bien que esta gente trabaje como médicos. O sea, me parece una barbaridad. Son personas totalmente cualificadas que han sacado sus carreras en sus respectivos países, me da igual, y que están trabajando dignamente.
A mí personalmente, cuando he ido a un hospital público y me ha atendido un médico que es latino, me ha atendido mucho mejor que un español.
Pues puede ser. O sea, hay casos, hay de todo. O sea, a mí también, mi médico también es latino y muy bien, quiero decir, pero creo que sobre todo si nuestro sistema de sanidad público tampoco es capaz de acoger a médicos españoles y darles ese un trabajo digno en condiciones que muchos españoles rechazan y son acogidos por trabajadores latinos, o sea, ¿dónde está la queja? O sea,
ya. Pero... perdona, quiero añadir una cosa solo, que España era un país muy simpático en comparación con los otros países europeos. Como estudiante me han dado la bienvenida para venir a estudiar aquí. Esto era una cosa muy buena, la verdad. Hay otros países que es imposible de irte para estudiar. Por ejemplo, Francia es casi imposible. Tienes que pagar muchas matrículas y al final te echan el visado. Te negan el visado. Hay otros países, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos, que son muy caros y al final no estudias bien como marroquino. Al final tienes que volver a tu país. España como país de por estudiantes, no estoy hablando de todos los tipos de migrantes, solo por estudiantes era un país muy bueno. Ha dado la bienvenida a muchísimos estudiantes para darles la oportunidad para vivir una vida mejor, darles un futuro aquí en Europa mejor. Eso es la verdad. Pero también hay, porque dentro de las universidades hay unos profesores que no están de acuerdo con esta cosa. Yo personalmente, un profesor me ha dicho, ¿por qué tú tienes la matrícula? ¿Por qué te han dado la matrícula? No tienes derecho a esta matrícula.
Di su nombre.
No, ojalá puedo decirlo.
No. Después yo saqué la selectividad con UNED, que es muy legal y todo bueno, sí. Pero en Marruecos, en Casablanca.
Sí.
Tenía que hacerlo aquí, tenía el derecho para venir aquí a estudiar en España, pero este profesor no estaba de acuerdo con el Estado francés.
Bueno, o sea, a ver, por una parte me alegro que hayas tenido
esa... El Estado español, perdona.
Está bien. Me alegro que hayas tenido esa experiencia positiva con que te hayan podido acoger mejor que en otros países de Europa. Sí que considero que de todos nuestros países vecinos europeos no somos los que más racismo presentamos en comparación con las tasas de inmigración que tenemos. O sea, creo que somos de los países...
También es verdad que el carácter español, que se dice mucho, somos como mucho más cariñosos, más amigables. Yo creo que acogemos mejor a los extranjeros, por ejemplo, que un alemán. Más que nada por el carácter típico de la población española en comparación con la población del resto de Europa.
No, sí, sí, eso. Y también, no sé cómo está la situación en Italia, pero también sé que su carácter también es más acogedor que el francés o el alemán.
Sí, creo que...
Pero en Francia, como estudiante, puedes trabajar más fácil. Eso es la verdad. Es difícil entrar, pero vivir ahí como estudiante es bastante mejor. Eso es la opinión de unos amigos que yo tengo ahí.
Bueno, creo que son experiencias. Sí, al sí. Final nos hemos centrado
Perdona que estoy hablando muy personal, pero...
No, sí.
Está bien, está bien.
Realmente me alegro que haya venido y así das de primera mano una... Bueno, tu opinión, que es bastante importante, porque realmente nosotros no sufrimos este tipo de racismo. Nosotros hablamos desde una posición totalmente distinta a la tuya. Yo puedo ser antirracista totalmente, pero yo realmente no sé lo que es sufrir racismo. Y entonces me alegro que hayas venido y que hayas contado un poco tu experiencia. Y me alegro igualmente si has tenido una buena experiencia y te has sentido acogido. Aún así, yo sigo... criticando las actitudes racistas y creo que es muy importante tanto las actitudes racistas como homófobas como machistas seguir luchando porque no ocurra. Si en nuestros círculos cercanos de amigos seguimos escuchando comentarios de este tipo, debemos comentarlo y bueno, hacer por cambiarlo, ¿no? Bueno, si no tenéis nada más que añadir.
Yo quiero añadir una cosa, que la burocracia, como Evan ha dicho, es de verdad, es muy mala con los extranjeros.
Y con los españoles también. Pero es mala con todos.
A veces, para renovar una residencia de un año, te quedas esperando un año. Para renovar este permiso para vivir un año más en el país, esperas un año para hacer la renovación. Esto es un poco difícil, pero es mi opinión personal.
No, sí.
O sea, cualquier español te va a decir que España es un país súper burocrático, que tarda cualquier cosa que quieras, va a tardar un montón, siempre que sea por medio de solicitud a la administración pública, cualquier tipo de cosa así, va a tardar muchísimo.
Sí, creo que es algo que...
Hasta incluso cuando quieres ir al médico de me duele una costilla.
Sí,
ah,
sí.
Bueno, tenemos cita para un año.
Sí, sí, la verdad es que la administración pública española no está en su mejor momento y creo que es algo que va bastante lento, tanto para los extranjeros como para los mismos españoles y en todos los ámbitos de la administración pública. Bueno, tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Nacimos intentando encajar en un mundo de hombres y entre viento y marea nos descubrimos valientes, bellas y poderosas. Llegamos a este mundo silenciadas, pero intolerantes al silencio, sumando nuestras voces al unísono de nuestros derechos. De Somos Estupendas.
...8 de marzo, todos los días.
Sabemos que este va a ser tu año.
Y por eso, en el Centro Idiomas UMH, queremos ayudarte a lograr todos tus objetivos.
¿Necesitas mejorar tu nivel de inglés, valenciano, italiano o español?
¿Quieres prepararte para conseguir tu título oficial de idiomas?
¿Y certificarte en inglés por Cambridge o por Agles, en valenciano por la Ciacoba o en español con los exámenes DELE?
¿O por qué no? ¿Te gustaría aprender el inglés específico que se utiliza en el sector de la salud o de los negocios?
Estás de suerte. El Centro de Idiomas UMH tiene todo esto y mucho más.
Entra en nuestra web, idiomasumh.es, y consulta los cursos, niveles y horarios que te ofrecemos.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas UMH.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte hablaremos de la moción de censura de Vox. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario.
Última hora de la guerra de Ucrania. Putin se da un baño de masas en Moscú. Dice, estamos orgullosos de quienes luchan para defender la patria. El gobierno admite ante Bruselas que subirá las cuotas de los autónomos. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 8 son ya las que llevamos de año las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o sus parejas. Llevamos ya un total de 1.190 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016. Bueno, continuamos con más debate aquí en Radio UMH. En esta segunda parte hablaremos sobre la moción de censura de Vox. Después de más de 2 meses de dudas e incertidumbres, Vox anunció el pasado miércoles, a través de una nota de prensa y un tuit en su cuenta oficial, que el economista y dirigente del Partido Comunista de España, Ramón Tamames, de 89 años, será el candidato de la moción de censura que se presentará el lunes en el registro del Congreso. La moción irá firmada únicamente por los 52 diputados de Vox, ya que el grupo de Abascal no ha conseguido que se sume ningún otro parlamentario. Bueno, ¿qué opináis sobre esta maniobra de Vox? ¿Creéis que es un desvío de atención por la crisis interna que está sufriendo o forma parte de la precampaña electoral?
A ver, yo tengo una pregunta porque, o sea, sabía que iban a presentar una moción de censura. Pero lo que no sabía era lo de el dirigente del Partido Comunista. O sea, perdón,
sí.
El dirigente.
Sí.
O sea, un momento. Vox quiere presentar una moción de censura
y proponer como candidato a la presidencia del gobierno a un presidente que ha estado durante muchísimos años en el Partido Comunista Español.
Yo tengo una explicación.
No tiene mucho sentido, la verdad.
No, a ver, sí que tiene sentido porque ya sabemos que aquí en España tenemos la vieja costumbre de que aquellas viejas glorias, de repente, que eran muy de izquierdas hace 30 años, hoy en día de repente es que son, ¿cómo decirlo?, un poco derechosos.
Pero a ver, un momento, o sea, tú siendo un comunista...
Es que el problema es que ese hombre ya no es comunista, es más, últimamente estaba rompiendo lanzas en favor de Vox, y es más, lo único que le diferencia de Vox, que es lo que le siembra duda a Vox, es que por lo visto es una persona que reconoce la legitimidad de Pedro Sánchez, como creo que casi cualquier español, y también que cree en el sistema de autonomías.
Pero yo personalmente no entiendo por qué estaban buscando un presidente independiente. ¿Por qué?
¿Cómo?
¿Por qué estaban buscando un presidente independiente?
Prestigio, una cara visible.
Sí, es una persona que tiene renombre, que ha pasado de ser comunista,
a ver,
bueno,
tengo
estaba
que
en el
decir
Partido Comunista, a ser capitalista.
Que luego también militó con el Centro Democrático Social, o sea que... Su carrera política ha ido...
O sea, es un poco como Tony Cantó.
Sí, ha ido variando un poco, o sea, que nos digan que tiene 89 años y era exmilitante del Partido Comunista no tiene por qué significar que sea comunista.
Ha ido mejorando, de Zaida.
Ha ido evolucionando, cada uno que lo tome como quiera.
Bueno, ciñéndonos a la pregunta, yo creo que... No creo que sea un desvío de atención para su crisis interna, que es evidente que la hay, pero no creo que sea eso. Creo que es más, igual que se hizo la primera, para hacer ver a ese votante conservador del Partido Popular que ellos son realmente la oposición y que ellos son la alternativa real a Pedro Sánchez. Para esos votantes que están ahí un poco entre el Partido Popular y Vox, que esos votos vayan hacia ellos.
O sea, ¿crees que forma parte de la precampaña electoral?
Completamente.
Pero,
porque además ellos saben que eso no va a tirar para adelante.
Pero si Pedro Sánchez gana la moción de censura... Esto va a ser a favor de él por las próximas elecciones generales. La gente va a pensar que es más legítimo y es a su favor.
Yo creo que lo que pase en esa moción, Pedro Sánchez no va a volver a ser presidente de España, la verdad. No tiene ninguna pinta.
O puede
yo,
ser
yo,
favor
yo tampoco,
al PSOE.
La verdad. No lo creo.
A ver, yo no voy a hacer ningún tipo de...
¿Predicción?
De predicción.
Es que estamos para especular aquí.
No voy a hacer predicción.
A ver, especula un poco.
No, o sea, ciñéndonos a la moción, yo creo que sí que forma parte un poco de la precampaña electoral, pero no creo que sea positivo para Vox. Creo que es más para... Creo que también es desviación de atención, ¿eh? Porque realmente existe una crisis interna en el partido Vox y es que se está viendo bastante últimamente, sobre todo con lo de Olona y bueno, varias personas que han salido del partido. Creo que sí que existe esa crisis, que Abascal ha perdido fuerza y bueno, lo estamos viendo últimamente.
Sí, no, sí, eso es verdad, pero es que la gente es muy influenciable, parece mentira, pero es que es muy influenciable y creo que un acto así, no te voy a decir que vayan a sacar otra vez 50 escaños, porque sería, lo dudo demasiado, o sea, no creo.
No, igual sacan más.
Yo creo que serán más.
¿Qué?
Yo también.
Yo creo que serán más.
Pero yo creo que no hace ningún sentido, no tiene ningún sentido una moción de censura en menos de un año antes de las elecciones. Esto no va a cambiar nada.
La última moción de censura que puso Pedro Sánchez en el poder fue 10 meses antes de las elecciones, si no recuerdo mal.
Y salió
Pedro Sánchez.
En 2017 fue, ¿no?
No.
2018 después de lo del caso Gürtel, que ya se dictó sentencia.
Que era una situación insostenible, que era una vergüenza ya tener al gobierno que teníamos en ese momento.
Pero ahora sí lo sé y tampoco ha pasado nada.
O sea, realmente yo ahora veo... A ver, yo no soy socialista, no voy a defender a Pedro Sánchez, pero no creo que la moción de censura de Vox esté tan fundada. O sea, creo que... Y de hecho creo que se han presentado muchas más. Podemos también presentó moción de censura que no salió adelante. O sea, esto es algo normal, que suele pasar. Y creo que más para dar visibilidad al partido, a las ideas del partido, que realmente efectiva y eficaz, porque solo tiene el apoyo de 52 diputados. O sea, no creo que vayan a hacer
claro,
nada.
Claro, no, si necesitan la mayoría absoluta del Congreso.
Yo creo que si les sale dirán como... O sea, si les sale bien, por algún casual... cuando estén en la situación dirán, bueno, ¿y ahora qué? O sea, nunca había llegado tan lejos, ¿qué, ahora qué hacemos?
Es que por lo visto no tienen ningún ideograma, no tienen nada, no tienen un plan. Y por lo que he leído no tienen absolutamente nada, es una improvisación.
Claro, y realmente la idea de presentar la moción de censura, ¿de qué es? O sea, ¿por qué presentan?
Yo sigo pensando que es para hacer ver a ese votante dudoso entre el más conservador del Partido Popular, entre el Partido Popular y Vox, que Vox es realmente la verdadera oposición porque son los que están intentando tirar a Pedro Sánchez del gobierno.
Porque la pelea verdadera en el gobierno, en el Parlamento, no es entre el Partido Popular y PSOE, es entre Vox y EPP. Vox va a ganar los nuevos escaños en las próximas elecciones del PP, no de los socialistas. Nadie va a venir como votante del PSOE y va a votar directamente a Vox, pero mucha gente va a votar a Vox al lugar de votar al PP. Es más fácil, es más entendible.
Estoy de acuerdo que ahora existe una lucha ideológica entre Partido Popular y Vox.
Entre el Partido Socialista y Podemos.
Sí, obviamente. Entre
el PSOE y el PP. Siempre.
Entre los bloques existe esta discusión. Pero creo que, por ejemplo, el PP se ha posicionado en contra de Vox al no apoyarle en esta moción de censura. Creo que es algo importante y creo que es algo que va a beneficiar al Partido Popular en las próximas elecciones.
Además, presentaron como jefe de campaña a Borja Sémper, que es un hombre bastante moderado, que el Partido Popular llevaba haciendo una posición muy dura, más cercana a Vox que a la moderación, durante los 3 años que han estado, y ahora parece que ha dado un giro. Claro, y de repente son más moderados.
Sobre todo con el cambio de Pablo Casado, con la salida. También hubo esa crisis interna en el Partido Popular. Creo que se están recuperando bastante bien para la llegada de las elecciones. Y creo que ahora Vox se está viendo un poco perjudicado. Pero aquí hablando yo, sin ser analista política.
Yo creo también que en el futuro vamos a tener menos ciudadanos, existencia de ciudadanos en el Congreso. Entonces más espacio para PP para ser más de centro un poquito. Tomar el lugar de antiguo de ciudadanos. Más moderado, más de centro, derecho.
Creo que, a ver, eso ya se vio en las últimas elecciones. Ciudadanos es un partido que es casi inexistente ya. Creo que va a seguir por ese camino, no les vemos recuperarse, no creo que lo hagan. Creo que la lucha estará entre el Partido Popular y Vox. Es algo que beneficia a la izquierda, pero desde la izquierda también existe esa ruptura ideológica entre el PSOE y Unidas Podemos, que si no se ponen de acuerdo tampoco, pues también beneficiará a la derecha.
Claro, es que además, con lo último que además ha habido con toda la polémica con la ley de libertad sexual, que entre los propios ministros se enzarzaban entre ellos mismos, cuando yo creo que lo que tienen que hacer ellos es ahora parecer más unidos de cara a que hacer ver que el gobierno ha ido bien durante todos estos años. Y lo que está apareciendo ahora es todo lo contrario, que todo ha sido casi una mentira que nos estaban vendiendo.
Sí, yo creo que tienen que ir, o sea, si hablamos de algo que beneficie a la izquierda, es que obviamente tienen que ir unidos, porque si empiezan las luchas entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, es que significaría el apoyo a Vox, sobre todo.
Sí, no, a ver, es que por no hacer predicciones, yo creo que, sinceramente, que va a ganar el Partido Popular apoyado por Vox y entre los dos van a hacer mayoría absoluta.
Pero el Partido Popular sigue diciendo que no van a hacer un gobierno con Vox.
Eso lo dice.
Esa es la estrategia que están usando para, ya sabes, el llamado voto útil, para que les votes a ellos y no votes a los otros.
Pero Sánchez también llevaba diciendo años que no iba a pactar con independentistas, que no iba a pactar con quién, o sea.
Y debe de dormir muy mal, porque dijo que no podría dormir si Pablo Iglesias estuviera en el gobierno, y se ve que el hombre, pues, mira, está haciendo el sacrificio por España.
Esto fue...
Si tiras de hemeroteca, cualquier político queda en evidencia.
Sí, esto fue las primeras elecciones de 2019, que salió Partido Socialista, pero sin el apoyo de... O sea, sin la mayoría absoluta, entonces decidió que no iba a pactar con Unidas Podemos y repetir las elecciones. algo que salió bien, y luego sí que pactó con Podemos, formando gobierno.
Yo entiendo perfectamente si alguien va a hacer un pacto con otro partido en izquierda o derecha, yo lo entiendo, pero decir antes de las elecciones que no vas a hacerlo, lo haces luego, esto es muy mal. Sí, cosa muy mala.
Pero ya eres el presidente.
Pero aquí en España tenemos un problema y una ventaja para los políticos, y es que nuestra memoria no dura más de dos meses.
Sí.
Entonces, aquí que tengamos un partido que sea totalmente corrupto, a la gente le da igual. Lo que pasó durante la cuarentena, a la gente le da igual. Las irregularidades que hizo el gobierno le da igual, pues...
Bueno, ¿vosotros creéis que es necesario un cambio de gobierno de forma inminente? Así como plantea Vox.
Yo creo personalmente que el gobierno de PSOE, no estoy de acuerdo con muchas cosas que ellos hacen, pero en mi opinión personal están haciendo un buen trabajo por el momento. ¿Por qué no darles la oportunidad? Acaban esos 4 años y al final las elecciones, puedes hacer lo que quieras, puedes fundar a cualquier partido. Las elecciones es una manera para legitimizar a un partido de otra manera o de una manera o de otra.
A mí la verdad es que no me gusta el actual gobierno que tenemos en España, la verdad, no me gusta nada, no me gustan muchas medidas que han tomado, pero hay que decir que tampoco es algo que, no sé, no ha sido como en el caso de Mariano Rajoy, que había que tirarle sí o sí. En este caso, pues se puede agotar la legislatura.
¿Por qué había que tirarle sí o sí?
¿A Rajoy?
No es lo mismo que con el caso de él.
Pero el caso ERE es un caso de Andalucía, esto no
sí,
es el gobierno.
Es el, creo que es el caso que más grave de corrupción de la historia de España.
Sí,
junto
pero
con la Gürtel.
No me
y
parece...
la Gürtel fue por la razón por la que echaron a Mariano Rajoy. Por la misma regla de tres que está diciendo, teníamos que echarle la pensión.
Pero, entonces, para el día de hoy habría que tirarle al gobierno simplemente por el
yo,
caso
un
de
cambio
no ser...
de, o sea, un cambio de gobierno de forma inminente, o sea, de ya, no. Ya llevamos 4 años con este gobierno, ¿para qué hacerlo ahora? Pues el mismo caso que pienso con Mariano Rajoy. ¿Para qué vas a echarle ya de ya? O sea, me parecen las dos una estrategia política de un partido que está en la oposición para conseguir el poder. No me parece un cambio necesario ya de ya. O sea, te puedes esperar los 4 años y ya cuando cambien, cuando ya pasen los 4 años y hagas elecciones, pues ya cambias de gobierno, por ejemplo.
Es que en el caso del Partido Popular estábamos hablando de que hasta el presidente del gobierno está sentado en los banquillos. Es que es algo que es insostenible. Yo a Pedro Sánchez no le he visto todavía imputado en ningún caso.
No, él no está, Mariano Rajoy no está imputado. Le llamaron a declarar, no lo mismo.
Sí, pero tú ya me entiendes perfectamente. Que su nombre estaba saliendo ya en todos los periódicos por cosas que no tenían nada que ver con la política.
Bueno, yo sí, yo estoy completamente de acuerdo con Iván. Veo ahora mismo una tontería ya para lo que queda. Un cambio de gobierno ahora mismo, de forma precipitada, lo veo una tontería. Creo que es evidente que el gobierno ha ido tomando medidas también porque se han dado unas situaciones que si el volcán de La Palma, que si el COVID... que si la guerra de Ucrania, que han tenido que ir tomando un poco las decisiones muy rápido y al final salir del paso como han podido. Que si hubieran hecho cosas mejor, pues yo no sé si con otro gobierno se hubieran hecho las cosas mejor. Tampoco sé que si se hubieran hecho peor.
Estoy de acuerdo. Creo que han tenido mala suerte. O sea, quiero decir, no ha sido una legislatura fácil, pero vamos, ni de cabeza. O sea, una pandemia mundial, eso... quien lo ha vivido, o sea, han tenido que tomar decisiones bastante así a contrapié. Aún así, yo estoy... bueno, me alegro que se hayan tomado algunas medidas, han subido el salario mínimo, han aumentado la prestación de ayudas a muchos colectivos, han creado leyes nuevas, con sus más, con sus menos, pero creo que se ha avanzado en derechos y, bueno, aunque no esté a favor del gobierno o no sea... fan.
A ver, el estado de alarma fue ilegal.
Fue ilegal en España y fue ilegal en casi todos los estados europeos que lo hicieron. O sea, quiero decir, yo no voy a justificar nada, pero entiendo que se han tomado unas medidas que han sido muy difíciles para todos.
No, pero
problema creo que es que pues hay que pedir perdón también y habría sido... también positivo algunas dimisiones en muchos ámbitos, tanto como ministeriales como diputados, creo que podrían haber dimitido perfectamente porque en España no tenemos esa concepción de dimitir si cometemos un error, es como seguimos para adelante y ya está. Creo que se podría haber hecho de otra forma, Pero bueno, estoy de acuerdo con que pues ya que acabe la legislatura y luego en las elecciones la población tiene la capacidad y la potestad de legitimar o no a los partidos políticos.
A ver, yo sobre lo que habéis comentado de que es que ha tenido muchas dificultades, sí, es cierto que ha tenido muchas dificultades. Cuando ha tenido que tomar decisiones rápidas, muchas veces cometes errores, pero cuando tienes que tomar decisiones que se hacen a fuego lento y cometes errores como la ley del solo sí es sí, que parece que no se la ha leído nadie, pero realmente se la ha leído todo el mundo, incluido ministros del Partido Socialista, y luego la sacan y resulta que no es lo que ellos pretendían, son errores graves.
Claro, a eso me refiero con que algunas dimisiones habrían venido bien.
Es una máquina, es que me ha parecido que el Partido Socialista esta legislatura ha sido una máquina de perder votos por tonterías. Pero, me pareció increíble.
Por ejemplo, la ley solo sí es sí, la ha llevado sobre todo Unidas Podemos. O sea,
¿y ha dimitido a alguien?
Nadie. Pero en ningún ámbito. O sea...
Pero yo quiero decir que las mociones de censura son muy legales, muy importantes para la democracia de cualquier país. Y tenemos esta cosa en la Constitución porque es muy importante, porque a lo mejor en el futuro, en el pasado, había unos gobiernos que son un poco malos. Y este derecho da derecho, esta moción de censura da derecho a los diputados para elegir a un nuevo gobierno. Eso significa que si existe esta ley, significa que es algo bueno para la democracia. Yo creo personalmente, si Vox puede hacerlo, yo estoy de acuerdo. Y si PSOE en el pasado podía hacerlo, es una cosa muy buena porque es muy democrática dar derecho o dar oportunidad a los diputados para reajustar el gobierno. Es algo muy... Es una cosa muy buena para la democracia y a mí me gusta muchísimo.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que tener la oportunidad de poder presentar una moción de censura hace que nuestro Estado sea un Estado mucho más democrático y me parece positivo. De hecho, yo me acuerdo, así por contar una anécdota, que la anterior moción de censura de Partido Socialista que salió adelante es algo que no sé si había pasado una vez en toda la historia de la democracia.
Creo que nunca.
O la primera vez, y claro, fue súper novedoso y llamó mucha atención. Y yo me acuerdo de gente que decía, es ilegal, ¿cómo pueden hacer eso? Es inconstitucional. Y realmente es todo lo contrario. O sea, hace que el país sea muchísimo más democrático. Y si no estamos de acuerdo con cómo está funcionando el gobierno, si realmente hay problemas y la mayoría del Parlamento decide que es la hora de que dejen el gobierno, pues me parece positivo.
Sí, la verdad es que fue una moción de censura bastante curiosa, porque Pedro Sánchez dijo que cuando la hiciera luego iba a hacer elecciones, cosa que no sucedió.
A mí no me parece que... Es que no me parece democrático, pero porque me parece partitocrático. O sea, el pueblo no tiene ningún poder para hacer una moción de censura a un presidente del gobierno.
Pero
lo tiene el partido.
Es que el pueblo ha votado a esos diputados, que son...
No, ha votado al líder... ¿Qué ha puesto los diputados que ha querido?
Tú no puedes elegir los diputados.
Tú votas las listas, bueno, da igual, pero tú votas a un partido, a unas listas, a unas personas, da igual.
A una lista. Muy
democrático.
Tú votas a tus representantes en general y
tú,
eso
no,
ya...
No. A ver, tú no votas a tus representantes.
¿Cómo
tú
que
votas,
no?
Tú votas a un partido, no es lo mismo. Daría igual que todos los diputados que existen en el Congreso no estuviesen y cada representante del partido tuviese un porcentaje de los escaños.
A ver, correcto. Yo solamente... A ver,
o sea, esto es,
no estoy
esto,
de acuerdo.
O sea, sí, no. Dime la diferencia entre que haya, que PSOE tenga, yo qué sé, no sé cuántos diputados tienen, que esos diputados tienen un porcentaje de total.
Sí.
Quedaría igual que esos diputados no estuviesen y Pedro Sánchez tuviese un porcentaje del poder del Parlamento. Un porcentaje de decisión en el Parlamento.
Accionista del Parlamento.
A ver, entiendo que van todos a una,
claro.
Que vota uno, votan todos, pero es que la cosa de democracia, creo que
votas a... Eso no es democrático, ahí quiero llegar.
Yo estoy de acuerdo con Iván, pero lo que ha dicho Zaida, es verdad, a día de hoy estás votando a unas personas, porque además el partido puede tirar a esas personas de...
Pero tú no, claro, tú no puedes elegirlas.
No, hombre, pero no existe democracia totalmente directa, obviamente tú no votas uno por uno.
Pero quiero decir, o sea... Tú, democracia directa, eso no es, porque tú, si fuese democracia directa, el pueblo directamente por referéndum... No,
es democracia
elegiría.
Representativa.
Correcto, pero tampoco sí. Representativa, porque tú no estás eligiendo un representante. La representación se puede quitar y dar. Tú no puedes quitarle la representación ni dársela a alguien de forma directa. Tú eliges a un partido y el partido elige ¿Quién es tu representante? No tú estás eligiendo tu representante.
Realmente.
Pero ves los nombres antes de votar. Hay una lista.
Sí, pero tú no puedes elegir el nombre.
Obviamente.
Ahí.
Te lo tienes que.
Obviamente.
Comer.
A ver, pero.
Pero tienes derecho a ver las personas que votan.
A ver, faltaría más.
Sí, sí.
No, o sea, esto es tan fácil como decir que por elegir a tu amo no eres menos esclavo. ¿Sabes?
O sea, no.
Anarquía.
No tienes poder. No, es anarquía.
Muy diferente.
Tú no tienes poder de elegir quién te está representando.
No, tienes derecho porque votas.
Claro.
El voto es.
Tú estás refrendando.
El voto es la cosa más democrática que existe en nuestro mundo. Después de miles de años de democracia, hemos llegado a este sistema. ¿Entiendes? Yo creo que las listas es algo muy democrático, algo muy, muy bueno que
tenemos.
Estoy
de acuerdo contigo, Sara.
Porque el partido tiene derecho a elegir, pero tú, si no quieres votar este partido, puedes no votarlo.
Claro.
Y ya está. Puedes votar en blanco. Si hay suficientes personas que no quieren votar, pueden no votar.
A ver,
ya, pero yo quiero elegir a mi representante.
Claro, yo no puedo elegir al partido, a quien me representa. No puedo elegirle.
Si me permites, a ver, está claro que comparado con China, esto es jauja, esto es una locura. Podemos votar espectacular, podemos introducir un voto dentro de una urna, fantástico. Pero se puede exigir más, ¿no crees?
Yo creo que un modelo como el suizo es bastante más democrático que el español.
A ver, no ¿cómo es el modelo?
Para que vote el 40% de la población.
A ver,
vota para elegir al presidente, fíjate lo que les importa al presidente como tal, que vota el 40% de la gente. Ahora, los votos para las leyes, porque las leyes se publican, la gente las lee, va a una urna y las vota. Sí,
pero,
no,
a ver, compara la población.
Eso lo vota el 80% de la
gente. No, y además en Suiza, si hay una, si se recogen firmas y 200.000 personas recogen una firma para derrocar cualquier ley, esa ley se pasa directamente como a una especie de debate. Y los representantes eligen si esa ley se derroga o no.
A ver, constitucionalmente en España eso también existe, lo que pasa es que es muchísimo más complicado. Creo que, obviamente, ese tipo de cambios sí que se podrían realizar. Creo que me parecería positivo pues, que la población tuviera mucha más voz de la que tiene, porque realmente solo ejercemos la democracia directa o directamente en las elecciones. Creo que sí que se podría dar la oportunidad de poder decidir más cuestiones, pues realizando más referéndums, bueno, tomando las decisiones entre todos realmente. O sea,
pero yo personalmente creo que la gente de la calle, la gente normal, no tiene suficientes conocimientos políticos para decir si esta ley va a funcionar en el futuro bien o no.
Claro.
Pero los diputados con miles de asesores tienen suficiente poder para entender el futuro de la política, al menos a medio plazo, más
entonces,
o menos.
Entonces, yo ¿para qué estoy votando? Ya directamente que se pongan los que saben, ya que ellos mismos elijan
a ver, ese es otro debate.
Por ejemplo, en unos países hay más de 30 partidos. Tú votas al partido que es más cerca de tus principios, al final...
El hecho de votar no implica que sea una democracia. O sea, con Franco también había votaciones. Eso no implica que sea una democracia.
A ver, hay índice de democracia. Estamos entre los países más democráticos del mundo.
Pues imagínate.
O sea, pues ¿qué hacemos? ¿Cambiamos todos los sistemas democráticos
todo no,
de todo el mundo?
Pero se pueden hacer pequeños cambios. No, para arreglar lo del resto, primero arregla lo tuyo. O sea, no te estoy diciendo que pueda haber una democracia plena, perfecta, eso es imposible, pero sí que se pueden hacer cambios para mejorar la democracia. Y creo que no es nada malo decir que la democracia que tenemos ahora mismo no es perfecta.
Pero ¿qué propone?
Recuerda lo que dijo Pablo Iglesias. Van a por ti ya, al cuello, ¿eh? No digas que esta democracia es imperfecta porque van al cuello a por ti.
¿Para qué propones al lugar de una lista, por ejemplo?
Yo propongo que, o sea, tú, digamos, en un distrito electoral, cada distrito puede elegir a un representante. Directamente. O sea, hay personas que se presentan, listas abiertas. Entonces, tú puedes elegir a una persona que te representa en el Congreso. Pero que no necesariamente porque el partido, porque el líder de un partido vote una ley a favor o en contra, todo el resto de gente que tiene detrás tenga que seguir su opinión.
Eso es lo que se hace en Inglaterra. O sea, quiero decir, es que son distintos sistemas. O sea, y eso creo que sea
por
más
ejemplo,
democrático.
Te quiero decir, tú en una sesión del Congreso... Tú ves que se vota una ley a favor o en contra y el líder del partido, directamente, cuando se va a votar, da una orden directa a todos los que están atrás de él. Hace así o así.
Pero
¿significa sí o no?
Porque es un sistema partidista.
Pero este diputado ha elegido a este partido porque es más cerca de sus principios.
Pero también os digo, en España, que yo sepa, no está legislado que lo que vote uno lo voten los demás. Es una cultura que tenemos nosotros aquí en España, una cultura política.
Cada diputado debería de elegir.
Luego se equivocan, ¿no?
Claro.
Algunos diputados y votan en contra de sus propias leyes.
Cobran 100.000 euros para ir una vez a la semana y se equivocan votando. Es un espectáculo.
¿Puedo volver a la parte cuando estuvimos hablando sobre COVID? Sobre la pandemia.
Sí.
Yo personalmente no puedo juzgar ningún tipo de gobierno porque todos en el mundo estuvimos viviendo la pandemia durante este tiempo. Nadie sabía qué está pasando en la vida real. Nadie sabía qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y qué va a pasar mañana o qué va a pasar después de un mes. Por eso ser un político en este tiempo era muy difícil, era muy complicado, era una locura. Por eso no voy a juzgar a ningún tipo de un político que ha hecho cosas malas, que ha hecho cosas buenas, porque en este tiempo nosotros estuvimos, yo, la mayoría de los partidos, yo estaba de acuerdo con muchísimos partidos en este tiempo, pero después de verlo, después de 2 años, ahora entendemos que había que hacer cosas de una manera diferente, pero en este tiempo era lo más razonable posible hacer un estado de...
De todas formas, el trabajo de un cirujano también es súper complicado, pero si lo hace mal, habrá que decir que lo ha hecho mal.
Pero lo ha hecho mal, sin saber qué está pasando en todo el mundo. Nadie tenía ninguna idea sobre qué está pasando.
Como tú hubieras dicho antes, esa gente tiene muchísimos asesores detrás. Gente que le asesora, gente que es experta en leyes y le puede decir, oye, esto que estás haciendo no es constitucional, no es legal. No puedes encerrar a la gente en su casa de una forma que... No se puede regular así. Tú no puedes declarar un estado de alarma y suspender el derecho de libre circulación de la gente.
Pero a ver, es que
si alguien te ha dicho que vas a votar, que vas a matar a los votantes, si dejas los votantes en las calles, van a morir después de 2 meses. Si alguien te ha dicho eso.
Es aprobar un estado de excepción, no un estado de alarma. Y también te digo, que tomen las decisiones rápidas no significa que no se pueda depurar responsabilidades. Si a ellos no les echamos la culpa, ¿a quién se la echamos? A nosotros. Decimos, no, lo has hecho mal. No, lo han hecho mal ellos.
Bueno, creo que...
no estoy de acuerdo. Ya está.
No, podemos darle carta blanca. Que hagan lo que quieran. Son nuestros representantes.
No estoy hablando sobre una persona. Estoy hablando sobre el mundo. En este momento era muy complicado.
Sí.
Yo personalmente no sabía qué estaba pasando cada día, la verdad.
Estoy de acuerdo. Creo que todos los países lo hicieron de la mejor forma que ellos pensaban que lo estaban haciendo. A partir de eso podemos criticar las medidas que se tomaron, obviamente, en cualquier país, independientemente del signo político, pero bueno, todos tenemos la misma idea de que fue una época complicada. Pero bueno, no hay mucho tiempo para más. Queridas oyentes, hasta aquí nuestro programa Derribando Muros. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos y también dar las gracias a Salah, Iván y Jorge por acompañarnos en este debate. Nosotros también nos despedimos, somos Zaya García y Pablo Rodríguez y esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotros aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.